Buenas noches, buenas tardes, señoras y señores. Unas breves palabras mías de presentación en nombre de la Fundación Juan Mar, del profesor Musto, y seguidamente él iniciará la tanda de conferencias que le hemos encomendado. Tras las conferencias que el profesor italiano Francesco Capotorti concluyó el jueves pasado en la Fundación Juan Mar relativas al ordenamiento jurídico de la Europa comunitaria, ocupa hoy nuestra tribuna el profesor Stefan Musto con otra tanda de conferencias, esta vez de contenido económico, acerca de la Comunidad Económica Europea ante la adhesión de España. Tanto el cursillo del profesor Capotorti como el del profesor Musto se integran en el programa de estudios europeos que la Fundación Juan Mar puso en marcha en el año 1981 y que ha dado lugar a numerosas investigaciones, cursillos y seminarios. Con este programa de estudios europeos que tenemos en marcha, la Fundación quiere estar presente, con toda modestia, pero con toda claridad, entre las instituciones públicas y privadas que están difundiendo en España en estos años la idea europeísta, que están promoviendo la formación de personal cualificado en las distintas áreas afectadas por la integración española en la comunidad y que están procediendo a la realización de trabajos especializados. Nuestro programa ha dado ya como fruto la concesión de 16 becas de diversas cuantías y duraciones a otros tantos profesionales e investigadores españoles, a la redacción de diversos estudios y ensayos y a la organización de un primer ciclo de conferencias y seminarios que tuvo lugar el año pasado bajo el rótulo Europa Hoy y en el que intervinieron destacadas personalidades europeístas como Areilza, Dahrendorf, Raymond Barr, Simone Weil, Ortolí, José María Jover, José María Maraval, Enrique Fuentes, Diego de Velasco y Luis Ángel Rojo. Creemos que la participación del profesor Musto en este programa de trabajo al que me vengo refiriendo es sumamente interesante. Nacido en el año 33 en Hungría y nacionalizado alemán, Stefan Musto se doctoró en Ciencias Políticas y Económicas en las universidades de Madrid y Berlín, donde es en la actualidad jefe del Departamento Europeo del Instituto Alemán de Desarrollo. Nos encontramos ante una relevante personalidad científica especializada precisamente en problemas económicos relativos a la Comunidad Europea y a la posible integración de España en la misma. El profesor Musto conoce muy bien las economías española y europea y es probablemente la persona más indicada para poder hablar de la economía europea desde la perspectiva de la adhesión española. Nuestro conferenciante ha publicado diversos libros y estudios sobre teorías y estrategias de desarrollo socioeconómico, planificación y evaluación de proyectos y programas, política internacional y de desarrollo, e integración europea y ampliación de la Comunidad Económica Europea. Además, es autor de una serie de trabajos relacionados con España y la CE, como son España y la Comunidad Europea, que publicó en el año 77, Implicaciones estructurales de la ampliación, del año 79, Disparidades regionales de la Comunidad Ampliada, del año 80, Canarias y la Comunidad, Opciones de Integración, del año 81, La Política Mediterránea de la Comunidad, del año 82, y Política para las Regiones Mediterráneas en la CE ampliada a 12 de muy reciente aparición. Stefan Musto es, a la vista está, un destacado conocedor de la economía europea. A él se ha dirigido la Fundación Juan Mar para que ofrezca en Madrid este curso abreviado de Economía Comunitaria que va a desarrollar en las cuatro lecciones que hoy comienzan. En ellas va a examinar la política agraria de la comunidad, la financiación de la propia comunidad, su política regional y los problemas del mercado de trabajo. Como es usual en la Fundación, estas lecciones tendrán lugar los martes y los jueves de esta semana y de la próxima en este mismo salón de actos, que es de libre acceso para todo el público interesado. El profesor Musto va a dirigir, además, aprovechando su estancia en Madrid, tres seminarios con especialistas y expertos procedentes de la Administración Pública y de la empresa privada, con lo que su visita a España va a estar llena de un trabajo que esperamos sea provechoso tanto para nosotros como para él mismo. Quiero darle muy afectuosamente la bienvenida en nombre de la Fundación Juan Mar y agradecerle muy de veras que haya aceptado nuestra invitación para desplazarse desde Berlín hasta Madrid y permanecer entre nosotros esta decena de días. Sin otras palabras por mi parte, puede usted cuando quiera empezar su primera lección, profesor, y agradecerles a todos ustedes, señoras y señores, su asistencia a estas lecciones. Muchas gracias.
Primero de mis temas, ¿cómo funciona la comunidad? Mejor dicho, la política agraria de la Comunidad Europea. Había un periodista español que ustedes muy bien conocen, Julio Camba, en los años pero vamos, principios de ese siglo, que en uno de sus reportajes desde Alemania, o por lo menos desde un país nórdico de Europa, escribió lo siguiente en uno de sus reportajes. Dice Camba, en España hasta los albañiles trabajan por inspiración. Aquí en Europa hasta los poetas trabajan con método. Efectivamente, la política agraria comunitaria, tal como funciona hoy, revela muy poca inspiración, pero mucho método. ¿Es esta política un animal, un monstruo 100 pies, si se quiere? ¿Un monstruo del cual un pie a veces no sabe por dónde camina el otro? Por eso siempre hay problemas con ello. Sin embargo, este monstruo está caminando, está respirando, y su vida le proporciona una especie de impulso vital también a la propia comunidad, al proceso relativamente inerte de la integración europea. La PAC, la política agraria, es un compromiso histórico, sobre todo entre Francia y Alemania. Francia consintió desarmar sus aranceles industriales, consintió crear un mercado libre para productos industriales, porque Alemania, por el otro lado, le ofreció un mercado común agrario con una protección hacia el exterior. Yo diría actualmente, y tal vez empezando el tema de nuestro ciclo con la política agraria, es una afirmación muy importante, que todo el proceso de integración europea descansa en realidad en este compromiso histórico que se ha tomado entre Alemania y Francia. Al principio, Alemania pidiendo un mercado común para productos industriales, Francia pidiendo un mercado agrario protegido hacia el exterior, pero libre hacia adentro para los productos agrarios franceses. Mientras consista este consenso, habrá mercado común, habrá comunidad europea. Por esto es muy difícil modificar, reformar todo aquello que en realidad, por la racionalidad del proceso integrativo mismo, tendría que ser poco a poco reformado, modificado. Eso es el problema clave que tenemos aquí, y de eso quisiera hablar en lo siguiente. La política agraria comunitaria tiene 5 finalidades, 5 objetivos principales. El primero es incrementar, aumentar el ingreso de los agricultores, o por lo menos nivelar los ingresos de los agricultores con los de los obreros industriales. Segunda finalidad es la de promover el progreso tecnológico, el progreso de modernización y de la alocación óptima de los factores de producción para aumentar la productividad agrícola. La tercera finalidad es la estabilización de los mercados internos, mercados agrarios. La cuarta es la de asegurar el aprovisionamiento de los consumidores europeos con productos agrarios a precios razonables. Y finalmente, el objetivo quinto es el de contribuir al desarrollo armónico del comercio mundial. Si este objetivo se ha conseguido o no, es un problema naturalmente del cual se puede discutir. Los americanos dirían naturalmente lo contrario. Ahora, el instrumento principal para alcanzar estos objetivos de la PAC es la regulación de los precios. Los precios son la piedra de toque y también la piedra del choque del mercado común agrícola. El papel preponderante de precio como instrumento político ha sido siempre y fuertemente criticado. Más adelante voy a volver a exponer unos cuantos de los argumentos a favor y en contra de este mecanismo de regulación de precios como instrumento del mercado común agrario. La regulación de los precios y también los demás instrumentos de la política comunitaria en materia agraria son aplicados en 3 áreas de acción. La primera es el comercio exterior, la segunda son los mercados agrarios internos de la comunidad en forma de organizaciones de mercado por producto. Y la tercera área de acción es el cambio de las estructuras o promover el cambio de las estructuras agrarias. Voy a referirme ahora brevemente a cada una de estas áreas de acción. Primero, al comercio exterior. El comercio exterior, como ustedes saben, se regula a través de un sistema común y unitario. La comunidad se ha desconectado casi completamente del mercado agrario mundial. Es una especie de fortaleza con unos muros muy elevados, altos y muy fuertes, para proteger todo lo que esté dentro frente a todo lo que pueda venir desde fuera. Hacia el mundo exterior hay solo una apertura muy selectiva y muy reglamentada. Como los precios de la comunidad, los precios agrarios dentro de la comunidad son generalmente mucho más elevados que los precios en el mercado mundial, hay un cierto desnivel de precios entre la comunidad y el resto del mundo. Para los productos importados de terceros países, la comunidad fija un precio mínimo de entrada que todo importador tiene que pagar. Este precio mínimo de entrada se orienta en los precios intracomunitarios de los mismos productos. Hay varios nombres, hay una terminología complejísima de precios dentro del sistema de la política agraria comunitaria. Este precio mínimo de entrada, por ejemplo, se llama precio umbral en el caso de cereales, de azúcar, de aceite de oliva. Se llama precio de esclusa en el caso de cerdos, de carne de cerdo, huevos. Se llama precio de referencia en el caso de frutas, hortalizas, vino y algunos otros productos. Hay unas ciertas diferencias entre esos precios, pero esas diferencias son muy matizadas, por eso no voy a referirme a los detalles. Me refiero únicamente al principio común que la diferencia entre el precio mundial y el precio mínimo de entrada en la comunidad quedará embolsada por la comunidad bajo el nombre de prélèvement. En algunos casos donde haya precios de referencia también se aplican algunos montantes suplementarios según, pero luego eso ya son detalles técnicos con los cuales no quisiera aburrirles demasiado. Ahora, si por el contrario, no es la comunidad que importa desde países terceros, sino es la comunidad que exporta al mercado mundial, por ejemplo, cereales, leche, carne, lo que sea, entonces es un proceso inverso. Entonces la comunidad restituye esta diferencia entre el precio de mercado intracomunitario y el precio mundial. La restitución es pues lo inverso del prélèvement y beneficia a países terceros que compran productos agrarios de la comunidad a precios del mercado mundial. Quisiera enseñarles esto tal vez con un pequeño esquema. Aquí ven ustedes el nivel de los precios del mercado mundial de productos agrarios y hay un nivel mucho más elevado de los precios intracomunitarios. Los productos que la comunidad importa desde el mundo exterior, de países terceros, tienen que pagar los prélèvements que entran en el presupuesto comunitario como ingresos. Si es la comunidad que exporta a terceros países, es decir, al mundo exterior, entonces la comunidad restituye la diferencia entre esos niveles, beneficiando a todos aquellos países que compren a precios mundiales productos agrarios de la comunidad. Dentro de la comunidad misma tenemos un sistema de precios relativamente complicados. Eso es una simplificación muy bruta, si quieren. Es una simplificación, pero explica más o menos el mecanismo de precios. Ahí tenemos un precio indicativo, un precio de orientación para los productos determinados. Y el precio de mercado puede fluctuar según la demanda y la oferta, según señala esta línea puntualizada en rojo. Ahora, si el precio de mercado baja por debajo de un cierto nivel, un nivel de intervención, entonces, en la mayoría de los casos, la comunidad se compromete a comprar todos aquellos productos que a un precio determinado no hayan podido ser vendidos en los mercados comunitarios. Eso es, pues, el precio de intervención que está señalada aquí con una línea verde. Es decir, si el precio de mercado cae por debajo de esta línea, la comunidad garantiza la compra de aquellos productos que se le ofrezcan. Esto más o menos corresponde también al sistema español. Ustedes conocerán cómo funciona la FORPA. Hay unas cuantas diferencias entre el sistema comunitario y el sistema español. Sin embargo, el principio es más o menos el mismo. Este sistema de precios tiene dos funciones importantes. La primera función es proteger al agricultor, es decir, al productor, para que el productor tenga un cierto nivel de ingresos garantizados. La segunda función consiste en proteger al mercado intracomunitario de las fluctuaciones eventuales de precios en el mercado mundial. Con este sistema, la comunidad se protege de todas aquellas fluctuaciones que se observan en materia de cereales, en materia de ciertos productos agrarios en el mercado mundial. Es, pues, una especie de estabilización de los precios y estabilización al mismo tiempo de los ingresos de los agricultores. Aparte de esos precios mínimos de entrada, se aplican también otros instrumentos hacia el mundo exterior para regular el comercio exterior. Por ejemplo, cuotas, es decir, restricciones cuantitativas en algunos casos, calendarios o limitaciones durante ciertos periodos del año, cuando haya una producción intracomunitaria lo suficiente como para impedir la entrada de productos del exterior, y también hay cláusulas de salvaguardia en el caso de ciertas distorsiones del mercado. Esto en cuanto al comercio exterior. Ahora, en cuanto al mercado agrario intracomunitario, la mayoría o la casi totalidad de los productos está regulado por respectivas organizaciones de mercado. Hay cuatro grupos de productos a los que se aplican diferentes formas de organización de mercado. Un primer grupo de productos está protegido únicamente hacia el exterior, pero no tiene ninguna protección y ninguna ayuda, ninguna subvención hacia adentro, en el mercado comunitario mismo. Es decir, solo existe una protección frente a la competencia exterior. Esos productos son como, por ejemplo, flores, huevos, aves, algunas frutas, algunas hortalizas, que constituyen más o menos el 25% de toda la producción agraria de la comunidad. En el caso de un segundo grupo de productos, observamos un sistema de precios de apoyo. Se fijan precios indicativos y de orientación, como hemos señalado antes en este esquema, que se aseguran al productor, precios que se garantizan al productor. Y se fijan también esos precios de intervención que la comunidad paga, está obligada a pagar, a los productos que no se puedan vender en el mercado y que les sean propuestos para compra, cuando el precio de mercado se haya disminuido y esté por debajo de un cierto límite fijado. Este sistema de precios de apoyo se aplica a 75% de toda la producción agraria de la comunidad. A este grupo pertenecen productos como cereales, azúcar, carne de vacuno, leche y derivados de leche, vino, etc. Luego tenemos un tercer grupo de productos que reciben ayudas directas al productor, que no tienen precios de intervención en ese sentido, pero tienen ayudas directas al agricultor, pues. A este grupo pertenecen el trigo duro, aceite de oliva y el tabaco. Esos productos constituyen el 2,5% de la producción total agraria de la comunidad. Y finalmente, un cuarto grupo de productos consiste productos como semillas de algodón, ciertos forrajes, etcétera, que no reciben ayudas directas al productor, sino unas ayudas o subvenciones por hectárea o por volumen producido. Esos constituyen no más que el 0,6% de la producción total. Ahora, los precios son fijados cada año por el Consejo de Ministros. Los pagos se efectúan a través del FEOGA, el Fondo Europeo de Orientación y Garantía para la Agricultura, sección de garantía. Como ustedes saben, el FEOGA consiste de dos, es un fondo, pero consiste de dos secciones, sección de garantía y sección de orientación. Estas ayudas, esos apoyos y esta protección se aplica a través de la sección de garantía. Ahora, el tercer campo de acción de la política agraria ocurre en el campo de la promoción de estructuras agrarias. Este campo de acción es todavía muy poco desarrollado. Los objetivos son la modernización de la agricultura, ayudas al agricultor en regiones desfavorecidas, por ejemplo, en zonas montañosas, ayudas al agricultor para abandonar el trabajo agrario, subsidios para la comercialización, etcétera, etcétera. Desde 1971 y 72 hay un énfasis cada vez mayor. Desde la primera ampliación, cuando se integraron la comunidad Inglaterra, Dinamarca e Irlanda, se ha reconocido cada vez más la importancia de este problema estructural, de que el problema agrario no es únicamente un problema de precios y de ingresos, sino también un problema de estructuras. Se ha reconocido cada vez más, sin embargo, la inercia de la política misma, y la inercia de las estructuras burocráticas, de los intereses políticos también, no ha hecho posible reformar el sistema de tal manera que esta política estructural hubiera obtenido una importancia práctica mayor de lo que tenía. La sección de orientación, es decir, la sección del FEOGA que se dedica a la promoción de la modernización de las estructuras agrarias, cobra únicamente el 4% de los recursos totales del fondo del FEOGA. Es decir, 96% de los recursos de este fondo se dedican a la garantía de precios e ingresos, y 4% únicamente se dedica a la modernización de las estructuras, a la comercialización, a esas ayudas, subsidios a los agricultores en zonas montañosas, en regiones desfavorecidas. El problema, sin embargo, viene agudizándose cada vez más, sobre todo ahora que estamos viviendo en una época de crisis, y en vista de la segunda ampliación de la comunidad, cuando tres otros países relativamente pobres en sus regiones agrícolas, como Grecia, como España y como Portugal, se integren en la comunidad. Tanto quizá sobre mi primer capítulo, es decir, cómo funciona, cuáles son los instrumentos, los objetivos y los instrumentos de la política agraria. Ahora, voy a decir unas cuantas cosas de las consecuencias, de las implicaciones que ha tenido esta política agraria. Quisiera señalar aquí cuatro fenómenos. El primer fenómeno es la consecuencia que ha tenido la política agraria comunitaria para el ingreso de los productores. Si ha conseguido o no el objetivo, la finalidad que hemos señalado de aumentar el ingreso del agricultor. Este ingreso, medido en términos del valor añadido neto per cápita de la población activa en la agricultura, aumentó durante los últimos decenios por una tasa promedia de 2,5% al año, desde 68 hasta 80. Naturalmente hay discrepancias regionales. Hay ciertas regiones donde aumentó más y otras regiones donde aumentó menos. Pero en general, en promedio, se puede decir que el ingreso per cápita de los agricultores ha aumentado a un 2,5% por año. Sin embargo, se ha nivelado el desequilibrio que existió antes entre el ingreso del agricultor y el ocupado en otros sectores productivos. Es decir, había efectivamente una cierta nivelación entre los ingresos del agricultor, por un lado, y del obrero industrial o el trabajador en otros sectores productivos de la economía. El segundo fenómeno, ¿cuál era la consecuencia con respecto a los precios al nivel del consumidor? ¿Qué es lo que ha tenido el consumidor de todo esto? Los precios, como ustedes saben, en la comunidad son relativamente altos. En caso de cereales, los precios intracomunitarios están más o menos unos 50% por encima del precio mundial. En caso de carne bovina, la diferencia ya es de 100%. Es decir, la carne en la comunidad es doblemente más cara que en el mercado agrario mundial. Y en el caso de la leche, tenemos incluso 200% por encima del precio del mercado mundial. Sin embargo, esos precios intracomunitarios de alimentos, de productos agrarios, no son más altos que los precios respectivos en los mercados en otros países industrializados, por ejemplo en Estados Unidos, o en Japón, o en otros países del OECD. ¿Qué importancia tiene todo esto para el consumidor? Teniendo en cuenta que el consumo de alimentos dentro del consumo total de las familias está decreciendo constantemente en la medida en que se industrialice un país, en que se desarrolle económicamente, actualmente las familias en Europa Occidental no gastan más sino un promedio de 20% de presupuesto de hogar en alimentos. Un aumento de precios agrarios por un 10% repercute, pues, en el presupuesto familiar con menos del 1%. Hay algunas excepciones, por ejemplo, vinos de calidad, aceite de oliva y de fruta, donde los precios de alimentos en España han alcanzado e incluso sobrepasado ya el nivel de precios intracomunitarios. Es decir, excepciones son esos productos típicos mediterráneos que tienen un precio mucho inferior en España que en la comunidad. Aceite de oliva, vino, fruta, tabaco, etc. Pero en el caso de los cereales, de carnes, etc., en muchos puntos los precios españoles ahora ya se encuentran por encima del nivel de precios comunitarios. El tercer fenómeno, o la tercera consecuencia de la política agraria común, se refiere a las estructuras o al cambio de las estructuras de explotaciones agrarias. Podemos observar que ha crecido considerablemente el tamaño promedio de las empresas agrarias en Europa desde la fundación, desde la creación del mercado común. En 1960, la área cultivada promedia fue de 12 hectáreas en Europa. 20 años más tarde, en 1980, tenemos un promedio de área cultivada de 18 hectáreas. El número total de explotaciones agrarias disminuyó con una tasa de 2% por año. Al mismo tiempo, tuvo lugar una marcada especialización y concentración de la capacidad productiva, una consecuencia de la modernización, de la tecnificación, del aumento de la productividad que tenía lugar en la agricultura europea. Ahora, el cuarto fenómeno, la cuarta consecuencia, se relaciona con la mano de obra en la agricultura. La pregunta es, ¿ha disminuido, ha crecido o ha estancado el número de los agricultores en Europa? Pues en 1960, 17 millones de personas han trabajado activamente en la agricultura en Europa Occidental. es decir, 17% de la población activa. 17 millones, 17%. 18 años más tarde, en 78, el número de los trabajadores activos en la agricultura ya fue solo de 8 millones, representando el 8% de la población activa. Ahora, aquí hay que tener cuidado con esas cifras, porque la disminución de las personas ocupadas en la agricultura se ha concentrado al grupo de los asalariados y jornaleros, así como a los miembros de la familia que ayudaban en la agricultura familiar. El número de agricultores con oficio principal en la agricultura ha quedado casi constante durante todo el tiempo. Es decir, los que abandonaron la agricultura no fueron los propios agricultores con su oficio primario de agricultor, sino fueron los miembros familiares, fueron los asalariados, fueron los jornaleros. Ahora, todo esto ha creado también problemas para Europa. Voy a resumir esos problemas en cuatro puntos. En primer lugar, observamos una fuerte tendencia hacia la producción de excedentes. En segundo lugar, tenemos una tirantez en la situación presupuestaria porque la política agraria cuesta mucho. Tercero, los pagos del FEOGA, del Fondo Agrario, benefician sobre todo a las regiones ricas y mucho menos a las regiones pobres de la comunidad, es decir, contribuyen a la concentración de riqueza. Y, finalmente, como cuarto punto, el problema político que se ha burocratizado demasiado la política agraria. En cuanto a la producción de excedentes, que fue mi primer punto, quisiera enseñar únicamente un ejemplo de la evolución. Los precios garantizados para cantidades ilimitadas del productor ha motivado al agricultor a producir cada vez más y cada vez más. Esto condujo a un desequilibrio creciente entre oferta y demanda. Aquí observan ustedes, el índice de producción y de consumo en cada uno de esos casos, y podría representar aquí otros productos completamente diferentes, sería casi lo mismo el resultado. La oferta ha crecido en una medida mucho mayor y mucho más rápida que la demanda en el mercado. ¿Qué pasa con esos excedentes? Esos excedentes son comprados por la comisión, por la comunidad, vamos, son o aniquilados o vendidos con restituciones a terceros países. Observamos pues un desequilibrio creciente entre oferta y demanda. La diferencia lo paga el FEOGA. Así los excedentes, en el caso de la mayoría de los productos, a pesar de un sistema de primas para reducir la producción, han sido muy grandes. En cuanto a la situación presupuestaria, los gastos agrarios ya comprenden más o menos el 70% de todos los gastos de la comunidad. Representan, pues, más de 2/3 del presupuesto comunitario. Los excedentes implican gastos crecientes, gastos que reducen el margen de maniobra de la comunidad porque no pueden gastar en otra cosa, no pueden gastar en estructuras, no pueden gastar en otras políticas que serían tal vez más necesarias que la política agraria. Reducen, pues, el margen de maniobra, el margen de acción de la comunidad. Las excedentes significan la necesidad de vender, de malbaratar productos en el mercado mundial, aplicando restituciones que por sí solas constituyen ya la mitad de todos los gastos del FEOGA, garantía, del Fondo Agrario, sección de garantía. Aquí ven ustedes un ejemplo, la evolución de las restituciones en miles de millones de unidades de cuenta. En 1974 teníamos 500.000 millones en el presupuesto para restituciones de productos agrarios que la comunidad ha vendido en el mercado exterior, en 1980 ya teníamos 5.7 mil millones de unidades de cuenta. Lo mismo lo vemos en el esquema sobre los gastos del FEOGA, sección garantía, cómo ha crecido. Esto en porcentaje empezó en 1974 representando el 18% del presupuesto, llegando hasta los 50% de los gastos del presupuesto comunitario actual. Ahora, he dicho que los pagos del FEOGA garantía benefician sobre todo a las regiones ricas a costa de las regiones más pobres de la comunidad. Y esto por dos razones. Primero, por los avances tecnológicos y, por consiguiente, el nivel más alto de la productividad. Las explotaciones agrarias en regiones ricas producen más, son más competitivas y por esto pueden cobrar también más del fondo. Y en segundo lugar, porque el nivel de protección de los productos de las zonas templadas de Europa del Norte, producción de leche, producción de cereales, producción de carne, es más elevado, este nivel de protección en el caso de esos productos que se producen en el norte de Europa, es más elevado que el nivel de protección para los productos de zonas mediterráneas, de zonas montañosas, que son al mismo tiempo más pobres. Sobre este punto vuelvo en uno de los próximos días cuando hable de los problemas de la política regional comunitaria, porque es un caso para implementar instrumentos de política regional a favor de las regiones montañosas, desfavorecidas, mediterráneas, pero lo que significa también una cierta reforma del sistema actual que sigue beneficiando efectivamente a las regiones ricas. Y he mencionado también el problema político que es el problema del proteccionismo agrario de la comunidad, que reduce el campo de acción de Europa en el ámbito internacional. La Comunidad Económica Europea está compitiendo actualmente en el mercado mundial con los países subdesarrollados, que también quisieran vender productos agrarios, porque productos industriales no lo tienen, y también está compitiendo con Estados Unidos, por lo que, como ustedes saben, siempre hay una cierta tirantes, hay un problema entre la Europa comunitaria por un lado y Estados Unidos por el otro. España ha sufrido de esto. Ha sufrido en los últimos años, en los últimos decenios, muy fuertemente de este proteccionismo comunitario en materia agraria. Después de la adhesión española, van a ser los países mediterráneos, sobre todo, del sur del Mediterráneo, desde Marruecos hasta Egipto, desde Israel hasta Chipre, que van a sufrir por la superproducción española. Estados Unidos considera la política agraria común como un atentado contra el comercio libre, como un atentado contra los principios del GATT. Es decir, la política agraria comunitaria es una fuente de discordia internacional. Y finalmente, el problema político también consiste en la burocratización, en la monstruosidad del aparato de la PAC. Apenas hay un experto en Bruselas o donde sea que conozca todas las reglas, todas las directrices, todas las normas, todas las excepciones de las normas que hay para cada uno de los productos. Ahora me acuerdo de una frase del filósofo chino Lao Tse, no me refiero a Mao Tse, sino a Lao Tse, quien dijo una vez: cuanto más reglas y leyes haya, tanto más ladrones y estafadores habrá. El número de abusos de los pagos del FEOGA tiende a crecer. La posibilidad de controlar la justificación de los pagos del FEOGA es cada vez más difícil. La probabilidad de controlar todo aquello que está reglamentado disminuye en una forma excepcional. La auditoría o la contraloría de la comunidad en Luxemburgo tiene un trabajo cada vez más difícil. Esos son pues los problemas más importantes. Ahora, ¿cuáles, solo cuáles podrían ser las soluciones? De eso se discute en Europa, en todas las capitales, en Bruselas, ya hace años, y se seguirá discutiendo probablemente en los próximos 20 años más. Ahora, la Comisión ha preparado un plan de reforma. El Consejo, naturalmente, no lo aceptó. No se ha puesto de acuerdo sobre las recomendaciones. Ahora, en base a la experiencia y en base a la literatura científica y en base a ciertos estudios que nosotros también hayamos hecho sobre los problemas de la PAC, podemos concluir que las soluciones, si es que las hay, tendrían que orientarse en los principios siguientes. Y les voy a enumerar 6 principios. En primer lugar, que los precios agrarios habrían que fijarse en una medida mucho mayor en vista de los precios mundiales. Es decir, precios intracomunitarios tendrían que orientarse mucho más en los precios mundiales. Si esto perjudicara el ingreso del agricultor, sería preferible proporcionarle al agricultor ayudas directas del Estado, como esto ha sido practicado en Inglaterra antes de la integración del Reino Unido en la comunidad, en la forma de deficiency payment. Segundo, las garantías de precios tendrían que ser ligados a ciertos objetivos con respecto al volumen de producción. Es decir, no garantizar la totalidad ilimitada de la producción agraria, sino garantizar un cierto volumen de producción orientado en la demanda efectiva en el mercado comunitario. Y limitar, pues, la producción de esta manera a ciertas cantidades para evitar excesos de producción. Es decir, aparte del instrumento de precio, tendría que aplicarse también un instrumento de un control cuantitativo. Tercero, habría que introducir el principio de la corresponsabilidad del productor. Es decir, fijar un límite umbral por encima del cual el agricultor no recibe más el precio garantizado, sino un precio que disminuye progresivamente. Solo una parte de ello. O si ofrece demasiados productos, tal vez no reciba nada más. Es decir, la corresponsabilidad del agricultor en la producción y en la venta. Cuarto, habría que acentuar mucho más que hasta ahora la política del desarrollo estructural a favor de regiones montañosas, a favor de regiones mediterráneas, a favor de zonas que efectivamente necesitan una ayuda. Las estructuras son diferentes en cada país, en cada región, de modo que habría que regionalizar la política agraria, no tener una política armonizada desde Bruselas, igual para todos, sino regionalizar con arreglo a las necesidades efectivas de cada una de las regiones. Si en una región se necesita más una ayuda directa, proporcionarle al agricultor el ingreso necesario a través de una ayuda directa. Si en otro caso, en una región, es preferible reglamentar al mercado a través de los precios, mantener los precios, pero regionalizar la política agraria en una medida mucho mayor que ha ocurrido hasta ahora. Quinto, habría que intensificar el control de la calidad del producto, con lo que automáticamente se adecuaría más el mercado a las necesidades de la demanda. Es decir, adecuar más el nivel de la oferta con el de la demanda. Y finalmente, sexto, habría que introducir una mayor disciplina y armonización en las ayudas y en los subsidios por parte de los distintos gobiernos nacionales que están ayudando a sus propios agricultores según quieran. Porque hay una política comunitaria en materia agraria, gobernada, controlada desde Bruselas, pero cada uno de los países miembros, de los gobiernos miembros, hace, aparte de esta política común, también su propia política para ayudar al agricultor, sobre todo por razones políticas, más políticas que económicas, porque los agricultores también son electores que votan en ciertas elecciones por este partido o por otro. Ningún gobierno puede permitirse el lujo de hacer de sus agricultores enemigos de su propio sistema. Temo que la armonización de esas políticas nacionales de ayudas y de subsidios a la agricultura podría crear unas condiciones más transparentes de competencia entre los diferentes países miembros de la comunidad. Y con esto llego al tercer punto, al tercer capítulo de mi ponencia, que se refiere a la adhesión de España, a las implicaciones de la integración española en el mercado agrario comunitario. Me referiré más particularmente a la integración de la agricultura española en el mercado agrario, porque después de lo expuesto, comprenderán ustedes que hay una cierta preocupación en los capitales europeos, como en Bruselas, la sede de la Comisión, ante las perspectivas de la integración española, una preocupación que se basa en que la adhesión española podría agravar los problemas ya existentes, si no es que se modifique la política agraria de antemano, y podría dificultar también la búsqueda de soluciones sobre las cuales los políticos responsables de la comunidad están lejos de haberse puesto de acuerdo. Esas son las preocupaciones. ¿Son justificadas o no? De esto vamos a hablar. Vamos a ver, ¿en qué se fundamenta este miedo a España? Francisco Cambó, el famoso economista, dijo una vez, lo encuentran esa cita en uno de los libros del señor Tamames, dice, en la economía española los factores externos tienen una débil influencia, es mucho más importante la del sol y de la lluvia. Pues aunque esto haya cambiado, y ha cambiado efectivamente, desde los tiempos de Cambó, todavía hay muchos productos en España que crecen por el sol, por la lluvia y por la irrigación, productos que causan dolores de cabeza a la mayoría de los políticos y también a muchos agricultores, por el otro lado de los Pirineos. Hay muchos aspectos que podríamos citar en este respecto. Únicamente me referiré a 5 aspectos del temor europeo. Esos aspectos son vinculados con la adhesión de España. Y el primer temor consiste en que con el ingreso de España, aún sin la expansión de la producción agraria española, el grado de autoaprovisionamiento de la comunidad con productos agrarios se elevaría, en el caso de algunos productos, mucho más allá del 100%. Aquí tengo también una estadística que además está en español, me parece, vamos a ver. No. Tampoco. Sí. ¿Se puede ver? Sí. Aquí ven ustedes que después de la adhesión española, el autoaprovisionamiento en el caso de ciertos productos sobrepasará por mucho los 100%, es decir, habrá excedentes. Excedentes en el caso de si esos productos no se pueden vender a terceros países. Y esos excedentes, como he procurado señalarlo, cuestan dinero, cuestan burocracia y causan problemas. Ahí vemos, por ejemplo, el caso de casi todos los productos mediterráneos, frutas, hortalizas, aceite de oliva, vino, etc. Sobre todo estos últimos productos, vino, aceite de oliva, tiene unas implicaciones enormes para la comunidad de los 12. Aún sin que España aumente la producción actual, desde el punto de vista estático, el riesgo de aumento, de un aumento de los excedentes es grande, pues. Pero si consideramos el aspecto dinámico, y eso es el segundo temor, el aspecto dinámico, entonces podríamos decir que la adopción de los precios más altos, o generalmente más altos que hay en la comunidad, y la adopción de los beneficios de las ayudas del FEOGA para España, podría impulsar a la agricultura española a una expansión de la producción y de las exportaciones también, y desviar el comercio desde terceros países hacia la comunidad, es decir, España lo que haya vendido hasta ahora a terceros países, a América Latina, a Marruecos o a la EFTA, por las condiciones favorables y nuevas, los va a vender también a la Europa comunitaria, con la consecuencia, desde luego exagerada por algunos círculos, sobre todo círculos de agricultores franceses, pero de todas formas, tendrá pues unas consecuencias considerables después de las montañas de mantequilla que tenemos en Europa y de los lagos de leche, tendremos probablemente también lagos de vino y montañas de tomate. Un ejemplo, solo en 1980, la comunidad ha importado de países terceros un total de aproximadamente 400.000 toneladas de tomates. España produce en la región de Almería y en Canarias un total de casi 800.000 toneladas. ¿Dónde va este montón de tomates? Los españoles no lo van a comer todo. Se preguntan en Europa, ¿dónde va a ir toda esta montaña de tomates? Si es que introducimos precios de intervención para el tomate, tendremos que comprarlo todo, y lo que va a pagar todo esto es el consumidor europeo y es, naturalmente, la sección de garantía del FEUGA. El FEUGA tendrá que pagar pues, los precios de intervención para sacar los excedentes del mercado. Ahora, el tercer temor está relacionado con ese segundo punto. Todo esto va a contribuir a una agravación de las condiciones de competencia. Habrá más competencia. Hasta ahora, en cuanto a los productos mediterráneos, Italia y Francia han vivido muy cómodamente, porque apenas han tenido competidores desde fuera, porque los mercados fueron muy protegidos. Una vez España esté dentro de la comunidad, habrá una competencia española muy fuerte, naturalmente, frente a Italia y Francia, y los italianos que no han cuidado muy bien sus cítricos, e incluso se están beneficiando de las primas de penetración. Es decir, que la comunidad les paga para que ellos exporten sus naranjas a la comunidad. Y España probablemente no va a beneficiarse de esas primas de penetración. A pesar de esto, yo les digo que los italianos probablemente dentro de algunos años van a tener que comer naranjas españolas por la competitividad de la agricultura española. Es decir, habrá una competencia que tiene la implicación política de que Italia y Francia alguna vez lleguen a la conclusión de que esto no va. Y de eso tenemos miedo. Alguien, un italiano naturalmente, ha calculado que para Italia el ingreso de España, únicamente en el caso de tomates agrios y otros cuantos productos más, vino y otros cuantos productos mediterráneos más, costaría la entrada de España a Italia 65.000 puestos de trabajo. Si eso es cierto o no, yo no puedo chequear esas cifras. Yo les estoy refiriendo únicamente que hay estudios de este estilo. Si luego son 40.000 o 60.000 o 100.000, naturalmente la competencia española agravará la situación tanto de los agricultores franceses como de los agricultores italianos y naturalmente también de los agricultores del otro lado del Mediterráneo, que disfrutan de un acceso preferencial a los mercados comunitarios. Me refiero a la política global mediterránea de la comunidad, a países que disfrutan de esas preferencias, como Turquía, como Israel, como Egipto, Túnez, Argelia, Marruecos, Chipre, Malta, etc. Naturalmente, también España sufrirá de esta competencia. Es decir, no es un sufrimiento unilateral por parte de la comunidad y por parte de Francia e Italia. España también sufrirá. Solo hay una, diría yo, una cosa, algo, un aspecto paradójico. En España sufrirán precisamente aquellas regiones que producen productos no mediterráneos, sino productos nórdicos que están en mucho mejores condiciones actualmente, que los productos mediterráneos. Es decir, las regiones españolas que van a sufrir son Galicia, son Extremadura, son todas aquellas regiones que produzcan otros productos que mediterráneos. Es decir, tengan una economía agropecuaria, cereales, leche, carne, etc. Puesto que los precios aquí son más elevados y las condiciones de competencia son peores que en los países nórdicos de Europa. Es decir, una política mediterránea para favorecer las regiones mediterráneas por parte de la comunidad tendría que favorecer, paradójicamente, en el caso de España, precisamente las regiones no mediterráneas, Galicia, Extremadura, Castilla. Aquí tenemos también una serie de productos para ver cuáles son los productos que causarán problemas para la comunidad y cuáles que causarán problemas para España. Problemas para la CE, vemos que son los productos mediterráneos, sobre todo. Aceite de oliva, está en inglés, pero no importa. Aceite de oliva, vino, fruta, legumbre, etc., que serán problemas para la comunidad. Y vemos ahí arriba los problemas que serán problemas para España. Los productos que es maíz, que son productos de leche, derivados de leche, etc. Por las diferencias de precio y por las condiciones de competencia y las condiciones infraestructurales que existen en determinadas regiones diferentes de Europa y de España. El cuarto miedo en Europa es que España va a aliarse con Italia y con Grecia, una vez dentro de la comunidad, para elevar el nivel de protección para aquellos productos que sean los productos típicamente mediterráneos. Y a la vez España tratará, junto con Italia y con Grecia, a elevar también los precios de los productos mediterráneos, cuyo nivel de precios es mucho más inferior en la actualidad que el nivel de precios de los productos nórdicos. Es cierto, repito, que la comunidad hasta ahora ha favorecido a los productos nórdicos, como leche y carne, y cereales. Sin embargo, adecuar el nivel hacia arriba sería peligroso. Adecuar el nivel de precios para productos mediterráneos, aceite de oliva, tomates, frutas, legumbres, vino, etc., sería peligroso también para España. Y me pueden preguntar por qué. Yo aquí únicamente puedo dar mi opinión personal, porque sobre este punto no hay ningún reconocimiento científico. Es una opinión personal. Hasta ahora, España, con todos sus productos mediterráneos, ha sido muy competitiva en todos los mercados, y sobre todo en el mercado europeo, a pesar de las muy malas condiciones de acceso. A pesar, o tal vez, precisamente por las malas condiciones que tenían en el mercado de Europa. España ha tenido que esforzarse. Italia nunca tuvo que esforzarse. Miren ustedes dónde está el nivel de calidad de los agrios o de otros productos italianos, productos mediterráneos. España ha sido tal vez tan competitiva, a pesar de, o por las malas condiciones de acceso que tenía, como Italia, más que Italia. Actualmente es más competitivo que Grecia y mucho más que la mayoría de los países del Mediterráneo y del Sur. Marruecos ha tenido mejores condiciones a través de la política global mediterránea de la comunidad que España. Es decir, Marruecos ha pagado menos, aranceles menores que España al penetrar en el mercado europeo. Y sin embargo, España estaba conquistando continuamente partes del mercado que antes fueron ocupadas por Marruecos, a pesar, o precisamente por las malas condiciones que tenía. Un nivel elevado de protección significa siempre una sensación de seguridad, una falta de motivación, una cierta decadencia de calidad, una cierta decadencia de la competitividad podemos observarlo y podemos reconocerlo casi científicamente en el caso de Italia, y yo estoy seguro también dentro de unos años en el caso de Grecia, porque Grecia, desde que consiguió un mercado de pasas, una organización de mercado garantizada de pasas, desde este momento las pasas griegas ya no son tan competitivas como fueron antes. Ahora esas pasas están desplazándose por unas importaciones desde Turquía. ¿Por qué es esto? Eso es un fenómeno psicológico, eso no es un fenómeno económico. Eso es la psicología de aquellos que se encuentran en una situación de comodidad, de seguridad, sin motivaciones, sin tener que trabajar por ser competitivo, por conquistar nuevos mercados. España estuvo en esta mala situación y tal vez esto le ha ayudado muchísimo en alcanzar todo aquello que ha alcanzado, porque ha alcanzado mucho. Yo con eso no quiero decir que eso sea un argumento para no ofrecerle a España condiciones mejores, eso sí, pero habría que verlo muy claramente y muy profundamente cuáles tendrían que ser esas nuevas condiciones que efectivamente son favorables a España, no solo a corto plazo, ofreciendo unas ayudas a productor X en la región tal, sino unas ayudas a largo plazo para seguir manteniendo un cierto nivel de motivación y de competitividad para la agricultura española. Ahora, finalmente, el último temor, el quinto temor, se refiere a los costos. ¿Cuánto le cuesta a la comunidad la agricultura española después del ingreso? Hay un cálculo estático modelo de la Comisión que quisiera enseñar aquí. Ahora repito, es un cálculo estático y un cálculo modelo que se basa en una serie de hipótesis. Es decir, eso no es un pronóstico, no es cierto, sino únicamente es un modelo por si acaso todas las hipótesis se cumplen tal como han sido formuladas al hacer este cálculo. El resultado de este cálculo es el siguiente. España se beneficiaría de la sección garantía del FEOGA al año con 1.300 millones de unidades de cuenta. ¿Cuánto es una unidad de cuenta actualmente? 120 pesetas más o menos, ¿no? Es decir, multiplíquelo con 120, más o menos. De la sección orientación de FEOGA, más o menos de 173 millones de unidades de cuenta. De esto habría que deducir los prélevements por la importación de que España haga de países terceros, porque esos van a la comunidad. Eso no lo cobra más España, sino siendo miembro, esto lo cobra la comunidad en lugar del gobierno español. Eso se deduce también el gravamen al azúcar que España está importando desde fuera, y se deducen teóricamente también los derechos arancelarios suprimidos por la importación procedente de la comunidad. Lo que en realidad es para España un beneficio, no es un costo. Es decir, de esto tenemos una balanza aproximada de un poco más de 1.000 millones de unidades de cuenta por año. Multiplicando con 140 mil millones de pesetas. Repito, eso es un cálculo modelo y no es un pronóstico. Y sirve únicamente en el caso de si las hipótesis tal como han sido formuladas efectivamente se cumplan. Todo esto pues es una aproximación, todo menos un pronóstico exacto, sin tener en cuenta los efectos dinámicos, es decir, sin tener en cuenta la posibilidad de que la agricultura española aumente la producción por consecuencia de los beneficios, de las motivaciones, de las mejores condiciones que le ofrece el de ser miembro de la comunidad. Supongo, pues, que comprenderán ustedes que esos problemas causan una cierta preocupación. No se trata necesariamente de una actitud anti-española, como aquí se supone muchas veces, si las negociaciones se retrasan y hacen surgir siempre nuevos problemas en ambos lados, también por la delegación española. Sin embargo, creo que sería una vergüenza si tales problemas técnicos pequeños pudieran bloquear la voluntad política de integrar España a la comunidad de las naciones de Europa Occidental. 20 años han pasado desde que el señor Castilla, entonces ministro de Asuntos Exteriores, escribió aquella famosa carta anunciando el interés español en llevar a cabo negociaciones con la comunidad. Entonces fueron las razones políticas que han impedido la adhesión. Ahora, después del cambio político, que además despertó la admiración profunda de toda Europa por esta transición, por la manera de llevar a cabo esta transición en España, es no más la razón política, sino es la crisis económica. Y son esos pequeños problemas asquerosos, técnicos, que dificultan las negociaciones. Algunos en Europa dicen, primero hay que aclarar las cosas, tenemos que reformar la PAC, tenemos que llevar a cabo una serie de modificaciones y reformas en el presupuesto comunitario y después podemos ya trazar una línea clara de política frente al problema de la adhesión española. Yo a eso quisiera repetir las palabras de Ortega y Gasset, quien escribió en su ensayo sobre Mirabeau. Voy a citarlo. Una política, dijo Ortega, una política es clara cuando su definición no lo es. O se viene al mundo para hacer política, o se viene para hacer definiciones. Yo pues creo que la política más inteligente sería poner un poquitín aparte todos esos pequeños problemas técnicos, que pueden ser problemas técnicos muy graves también, pero son problemas técnicos independientes de la voluntad política, y acelerar el proceso de adhesión para emprender después, juntos, la aventura común de definir las reformas que de mutuo acuerdo entre España por un lado y Europa por el otro se estimen necesarias. Y con eso quisiera agradecerles la atención y su paciencia. Gracias.